¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, quizá buenas madrugadas, dependiendo de la hora que sea, cuando estés escuchando este programa. Bienvenido, te saludo, amiga, amigo, a la nueva emisión, el capítulo número 20 del programa de Espiritualidad y Sobriedad Show, el único podcast de su tipo, porque te informamos, te damos herramientas acerca de el alcoholismo y la drogadicción, así como de otras adicciones. Y acuérdate, tú que nos vienes siguiendo, y si no nos estás siguiendo, bueno, te informo que este programa está dedicado a eso. Es un programa informativo que te va a dar herramientas espirituales y del programa de Alcohólicos Anónimos y de los 12 Pasos. Y a propósito, hago mención y vuelvo a recordarles que no estamos ligados de ninguna manera con la fraternidad o la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Estamos totalmente desvinculados. Por ello, las opiniones que aquí se vierten o se te dan son eso, meramente opiniones personales de alcohólicos superados o de personas que están dando sus vivencias. ¿Sale? Bienvenidos una vez más. Sin más preámbulo, vamos a comenzar porque estamos ya acercándonos a la última parte de la historia de Bill. Este episodio es continuación de esa historia de Bill W., de cofundador del programa Alcohólicos Anónimos y de la fraternidad del que lleva el mismo nombre. Este es el episodio número 7 de esa saga. Y sin más, vámonos para adelante, vamos a seguirle. ¡Ánimo! Y bueno, amigos y amigas, vamos a continuar entonces en la página 11 de nuestro libro de Alcohólicos Anónimos. Y como ya lo dije en la introducción del programa, vamos a seguirle dando, ya dirigiéndonos hacia la, pues prácticamente el último cuarto, digamos, si pudiéramos dividir la historia en cuatro partes, el último cuarto, la última cuarta parte de la historia de Bill, esa historia de uno de los cofundadores del programa de Alcohólicos Anónimos y de la fraternidad de AA. Bueno, pues si recordarán, y a manera de pues refrescarles un poco la memoria, lo cual voy a hacer en compañía el día de hoy, y me va a estar acompañando como en estos últimos capítulos mi amigo y compañero de AA, José Luis. ¿Qué hubo, José Luis? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo se sienten, amigos? ¿Bien? Esperemos que así sea.
Qué bueno que se sientan bien y se van a sentir mejor cuando terminemos la historia de Bill y escuchando los programas de Espiritualidad y Sobriedad Show. Y bueno, nos quedábamos, José Luis, estábamos platicando, estaba interesante la revisión que estamos haciendo y la lectura comentada de la historia de Bill. En el episodio anterior, ¿te acuerdas que estaba ya nuestro amigo Bill W. sentado en la cocina de su casa con su amigo de parrandas y compañero de borracheras, Evie? Y estaban ya hablando acerca de las cuestiones espirituales, y estaban hablando inclusive de que Evie, a través de la asistencia a los grupos Oxford, había adquirido, ¿verdad?, cierto poder para, por lo menos, disminuir o que no se le notara tanto la obsesión alcohólica, y llegaba a casa de Bill con un semblante totalmente distinto. Así, ahí pasamos, por ahí nos quedamos, ¿no?
Sí, así es. Ahora vamos a darle continuidad, amigos, en la cuestión de, van a encontrar una palabra que se puede ligar mucho con el segundo paso, pero esa palabra viene a través de una pregunta que se hizo Bill estando sentado con Evie en la cocina. Pero les recuerdo, amigos, Bill ya estaba borracho, pero ya estaba entrando mucha información a su cabecita, y mientras bebía empezaba a cavilar muchas cosas que a lo mejor a muchos nos pasó, ¿no? Pero, insisto, como estaba borracho, no llegaban con suficiente impacto todavía. O sea, esto, al parecer, es la última borrachera de Bill. Esta que se puso aquí, y ahorita vamos a ver si es cierto o no es cierto, en el transcurso de la lectura. Que al fin y al cabo también nuestra intención es que ustedes, amigos que nos escuchan, es que reflexionen, que también pongan un poquito de su parte para ver si lo que le estamos comentando les sirve. Posiblemente encuentren más cosas de las que encontramos nosotros. Y abundando un poco en el comentario de Arturo, estas grabaciones, estos programas, no los hacemos con la finalidad de sustituir ninguna junta de Alcohólicos Anónimos.
Ah, exacto, es importante eso.
Tampoco somos la voz de Alcohólicos Anónimos. Simplemente estamos vertiendo nuestra experiencia de cómo el estudio del programa nos ha ayudado a salir adelante y a vencer esta enfermedad.
Qué bueno que lo terminaste de aclarar, José Luis. Y bueno, pues vámonos, vámonos tendidos. Mira, vamos a continuar la lectura en la página 11 y más o menos a media página, un poquito ya más abajo, hay una pregunta y ahí voy a empezar a leer. Dice así: ¿se había originado en él este poder? Obviamente no había sido así. No había existido en él más poder del que había en mí mismo en ese momento. Y en mí no había absolutamente ningún poder. Eso me dejó maravillado. Empezó a parecerme que, después de todo, la gente religiosa tenía razón. Aquí estaba trabajando en un corazón humano algo que había hecho lo imposible. En esos mismos momentos revisé drásticamente mis ideas sobre los milagros. No importaba el triste pasado. Aquí estaba un milagro, sentado en la mesa frente a mí. En voz alta proclamaba las buenas nuevas. Hasta ahí me voy a quedar para empezar este programa. Y bueno, José Luis, aquí continúan hablando de los temas espirituales, pero además ahí ya es él lo que está percibiendo de su amigo, ¿no? Que cuenta con ese poder. Y además ese poder y ese estado físico, mental y tal vez espiritual, se reflejan en su semblante. ¿Tú así lo ves?
Sí. Bill se hace una pregunta de que dónde se había originado el poder que veía en Evi, pero también se daba cuenta de que él no tenía ningún poder en absoluto. Si lo ven con un poquito de reflexión y de calma, Bill estaba prácticamente a punto de dar su primer paso. Ya había entendido la impotencia, pero ya estaba viendo en otro ser humano que él sí tenía poder, que él sí podía resistir a las demandas que le pone el alcohol. Porque otra vez insisto, Bill estaba borracho, estaba bebiendo, y su amigo no estaba bebiendo y estaban juntos. Nada más nos separaba una mesa de cocina. Entonces ahí nos derrumba mucho esa frase de que estaba a la misma distancia del pomo. O sea, ya Evi ya había tenido mucho avance en esto, ya había mucho trabajo de otras personas con él, ya había tenido meses de abstinencia o soledad. Entonces va y le comunica a Bill las buenas noticias. Pero fíjense cómo Bill aquí, sin darse cuenta tal vez, ya nos está diciendo el efecto de un trabajo de paso 12. Que fue a hacer con él Evi. Evi ya había tenido ese despertar espiritual, nada más que Evi le llama reorganización interior, es otra manera de ver las cosas. Una persona recuperada va a ver a alguien que ya quiere salir o que está a punto de salir, pero esto lo vamos a seguir viendo ahorita un poquito más adelante. Lo que quiero dejarles es eso, que en este párrafo están los dos extremos del programa. Está el primer paso de impotencia de Evi, y está el despertar espiritual de su amigo Evi, ¿sí? Entonces ya están ahí las dos partes, pero todavía no tomaba forma como tal, pero ya estaba todo planteado, ya estaba todo de alguna manera suelto, nada más faltaba integrarlo, faltaba un catalizador, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el transcurso de la historia de Evi.
Así es. Entonces ya tenemos varios párrafos de un par de páginas hablando acerca de la cuestión espiritual que le estaba transmitiendo en ese momento Evi a Bill, ¿no? Como bien lo dices, ya como en el nacimiento de un primer doceavo paso, ¿no? Decimos segundo paso, le estaba transmitiendo. Y voy a continuar leyendo porque más adelante se da ese ese último componente. Dice, me di cuenta de que mi amigo había experimentado algo más que una simple reorganización interior. Estaba sobre una base diferente. Sus raíces habían agarrado una nueva tierra. A pesar del ejemplo viviente de mi amigo, todavía quedaban en mí vestigios de mi viejo prejuicio. La palabra Dios todavía despertaba en mí cierta antipatía. Y este sentimiento se intensificaba cuando se hablaba de que podía haber un Dios personal. Esta idea no me agradaba. Podía aceptar conceptos tales como inteligencia creadora, mente universal o espíritu de la naturaleza, pero me resistía al concepto de un zar de los cielos, por más amoroso que fuera su poder. Desde entonces he hablado con decenas de personas que piensan lo mismo. Mi amigo sugirió lo que entonces parecía una idea original. Me dijo, ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Esto me llegó muy hondo. Derritió la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritado muchos años. Por fin me daba la luz del sol. Hasta aquí me quedo. ¡Vámonos! Ahí viene el tema de que es materia totalmente de segundo paso y que es, yo creo, que algo que distingue y le pone un ingrediente muy especial al programa de Alcohólicos Anónimos, José Luis. La parte de escoger a el Dios que cada quien quiera.
A partir de aquí, Arturo, amigos, empieza el despegue del segundo al tercero paso. Aquí se acaba la parte del primer paso en la historia de Bill. Hasta aquí se queda la parte en donde nos narra su historial de bebedor. Y aquí, a partir de aquí es donde empieza la etapa de recuperación. Entonces, si ven un poquito esto, 11 páginas para tratar de explicarnos el primer paso. Y van a encontrar, si siguen ustedes leyendo, estudiando el libro, frases como la que acaba de leer Arturo, me di cuenta, nos dimos cuenta, descubrimos. En ningún lado dice, me dijo mi padrino, porque tenemos esa tendencia de, me dijo mi padrino, y es que como dijo mi padrino, y es que lo escuché por ahí. El libro no dice eso, el libro siempre dice, me di cuenta. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta porque reflexionamos. La reflexión es un principio espiritual básico para la recuperación. Después, en algún episodio, les vamos a comentar cuáles son los ingredientes básicos que hacen que la gente se recupere. Y eso me lo dice casi siempre en nuestra primera junta, pero retomando el tema, dice bien, me di cuenta de que mi amigo había experimentado algo más que una simple reorganización interior. Había hecho algo más que organizar sus pensamientos, que organizar sus sentimientos, que organizar sus prioridades. Aquí ya no es necesario explicarlo tanto, pero ya podemos hablar. Había obtenido un despertar espiritual y por eso iba a hablar con Bill, para transmitirle que él necesitaba lo mismo. ¿Sí? Y dice que sus raíces habían agarrado una nueva tierra. Esa nueva tierra, amigas y amigos, se llama sobriedad. Y ya estaba bien enraizado ahí. Después, los que saben de esto se darán cuenta de lo que pasó con él, pero eso es otra cosa, ¿sí? Eso lo vamos a tratar algún día aparte. Pero fíjense cómo es la obstinación del adicto, ¿eh? Muchos van a recordar su primera junta, yo creo, tal vez, cuando llegaron a un grupo, o cuando llegaron a una clínica, o cuando llegaron a algún lado donde les iban a decir que había solución. La desesperación nos lleva casi siempre a buscar ayuda, pero empezamos a encontrar o a escuchar testimonios de compañeros, y nuestras cabecitas locas dicen, yo no hice esto, yo no hice aquello, no, todo eso todavía me falta, o pobrecitos de estos cuates, qué mal están. Y luego les decimos que esto no es religioso, y no falta con algún compañero de buena voluntad siempre, que ya habla de Dios, y entonces surgen nuestros prejuicios que tenemos. Y aquí Bill los maneja de una manera en que podemos entenderlo todos o casi todos, cuando dicen, que la palabra Dios todavía despertaba en mí cierta antipatía, y ese sentimiento se ponía más fuerte cuando hablaba de que podía haber un Dios personal. Y luego tampoco a mí le agradaba un Dios que era buena gente, buena onda, porque pues él estaba en el suelo, él estaba hundido. Y si recordamos muchos de nosotros nuestras propias historias, pues cuántas veces no le pedimos a Dios que entendíamos que nos ayudara, ¿no? Que nos sacara de esta, que nos salvara de esto, sí, que por favor ayudara a mi familia en esto. Y Dios no nos hacía caso. Entonces nos empezamos a alejar de él, empezamos a evadir el tema como creyendo que así íbamos a evitar cierto contacto con él. Y hay algo que le pegó más duro a Bill, dice un zar de los cielos. Entonces, si nos explican que un zar era una persona que tenía autoridad total sobre un gran territorio y la gente lo obedeciera aunque no lo conociera, a nosotros igual, como adictos no nos gusta seguir reglas. Entonces, de repente, la idea de que alguien nos está vigilando y de que alguien nos va a castigar, de que alguien nos va a hacer algo malo si no seguimos ciertas reglas, pues despierta en nosotros rechazo, temor, desconfianza, y todo se encarna en una palabra, Dios, para la mayoría de nosotros. Entonces es cuando Evi le hace una pregunta. Pero fíjense, amigas, amigos, mucha gente engarza en el segundo paso y no va en el segundo paso, va en el tercero. Porque en el segundo paso dice poder superior y en el tercer paso dice Dios. Entonces, si ponen atención, Evi le dice a Bill, ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Ya después, cuando nosotros llegamos al tercer paso, tal cual le vamos a explicar esta pequeña diferencia. Pero esa sola pregunta hizo un efecto en Bill muy fuerte. Y Bill lo maneja pues como mucho estilo, hasta a veces poético. Entonces, muchos de nosotros tratemos de recordar en algún momento cómo estábamos cuando nos agarraba la cruda. Estábamos, si hacía frío, ¿cómo estábamos? Temblorosos, gritando, queriendo una cobija, los nervios destrozados. Y cuando nos empezaba a dar cierto calorcito, nos empezamos a tranquilizar, a calmar y a sentir muy bien, muy rico, muy, muy a todo dar. ¿Sí? Bill habla de esto porque cuando le dieron la libertad y casi casi le dijeron de estos conceptos de inteligencia creadora, espíritu de la naturaleza que te gustan, ¿por qué no adecuas algo para ti y desechas lo que no te agrade a ti? Y en mi propia experiencia, yo el día que empecé a entender esto estaba con mi padre, ¿no? Y le dije que yo estaba muy enojado con Dios porque no creía en él. Y me dijo, si no crees, ¿por qué te enojas? Y después me dijo, ¿por qué no le pones a Dios lo que a ti te gustaría que tuviera? Y le dije, ¿se puede? Y dije, pues sí. Y lo empecé a hacer. Y empezó a crecer un sentimiento de confianza. Y empezó a desaparecer el temor. Esto es lo que Bill quiere decir en estos dos párrafos que acaba de leer Arturo.
Es correcto. Y bueno, yo ya llevándolo al tema personal, ahorita más adelante me gustaría decir cómo lo viví yo este procesito, esta parte del programa de la mano del padrino. Pero yo he escuchado que a la gente que yo he tenido la oportunidad de ayudar en el caminar de los pasos, pues sí me ha tocado, José Luis, algunos dos que tres ahí que salen con que pueden aceptar esta parte de la inteligencia creadora, la mente universal, espíritu de la naturaleza, fuerza suprema, ¿no? Arquitecto del universo, incluso escuché algún día, pero les pasa muy similar, nos pasa muy similar a algo, bueno, que le pasó a BW aquí. Tenemos esa parte de creencia, ¿sí? Pero no tenemos la fe. Tenemos esa parte de llamarle de otra manera porque la simple palabra nos provoca escozor, nos molesta la palabra Dios. Pero tendrá que ver tal vez con muchos prejuicios y resentimientos que cargamos. Entonces, de aquí empieza así como que a nacer eso. Y yo quisiera continuar la lectura para entrarle de lleno a cómo él después, a cómo se forma posteriormente el texto del segundo paso y lo que es. Voy a continuar leyendo. Dice: esto me llegó muy hondo. ¿Sí me quedé ahí? Bueno, perdónenme, amigos.
Estamos en vivo, no se preocupe.
Sí me quedé. Esto me llegó muy hondo.
No, pues retómalo. Eso es
válido. Mire, voy a retomar. Perdónenme. Voy a. Aparte, me quedé callado así como. Me voy a regresar un poquito para darle continuidad a toda la idea, ¿ok? Dice: mi amigo sugirió lo que entonces parecía una idea original. Me dijo: ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Esto me llegó muy hondo. Derritió la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritado muchos años. Por fin me daba la luz del sol. Solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Nada más se necesitaba de mí para empezar. Me di cuenta de que el crecimiento podía partir de ese punto. Sobre una base de completa y buena voluntad, podría yo edificar lo que veía en mi amigo. ¿Quería tenerlo? ¡Claro que sí! ¡Lo quería! Termino la cita. Yo tengo aquí en mi libro, José Luis, con marcatextos, la primera frasecita. Solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Nada más se necesitaba de mí para empezar. La primera frase de este párrafo. ¿Por qué? Porque es importante. Y tal vez nuestros amigos que nos escuchan están identificándose de cierta manera con la historia de Bill en esta parte, por todos los pues por todos los las similitudes, las coincidencias que tiene, ¿no? Y cómo nosotros hemos renegado y hemos pues estado muy renuentes a la idea de Dios. Y aquí me voy a permitir leer el enunciado tal cual del segundo paso, ¿no? Del segundo paso de los 12 del programa de Alcohólicos Anónimos, que dice: 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Entonces, es de aquí de donde partimos hacia ese punto.
Normalmente en los grupos hemos tenido muchos errores. Y desde el enunciado que aparecen los cuadritos, todavía en muchos lados ponen, llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Y no, lo correcto es llegamos a creer. Otra vez Bill nos regresa al segundo paso. El párrafo que leyó Arturo antes se refiere al tercero, pero ahora nos refiere al segundo otra vez para retomar la idea. Y nos habla la base sobre la cual va a empezar la recuperación. Ojo, no dejar de beber, sino el crecimiento. Aquí Bill W. ya maneja la palabra crecimiento. No maneja abstinencia, no maneja todavía solo por hoy, sino que a partir de la creencia, insisto, creer en un poder superior, es lo único que se necesita para iniciar el crecimiento o, si así lo quieres ver, la recuperación. No es difícil, o sea, no necesitas acción. Necesitas creer o querer creer en algo superior a tu intelecto, a tu fuerza de voluntad, a tu cartera, a tu posición social, a tus buenos deseos, a la moralidad, a las cosas filosóficas. Algo más necesitas creer o querer creer. O sea, la base de la recuperación ya estaba, la impotencia. Ahora se necesita el primer ingrediente para comenzar a avanzar, y se llama creencia. Y Bill siempre maneja otra vez la palabra: me di cuenta de que el crecimiento podría partir de este punto. Ese punto es la creencia. Y aparte, sobre una base de buena voluntad, de completa y buena voluntad, dice Bill que podría edificar lo que veía en mi amigo. O sea, la experiencia espiritual la puedes basar sobre la creencia y sobre la buena voluntad. Ya son dos ingredientes para tu recuperación, que todo mundo lo puede desarrollar, y ahí es donde hay que explicarle a nuevo. Una taza no tiene ese poder. Una silla no tiene ese poder. Pero un grupo de seres humanos sí tiene ese poder. y lo hemos leído bastantes ocasiones nosotros, en donde dice que el grupo puede ayudarte. No es la tasa, es tu asistencia al grupo. Entonces aquí ya nos deja bien las bases a través de su propia historia. Y es donde aquí, amigas, amigos, muchos van a tener que poner mucha atención, porque los pasos no van en una secuencia, van como en la primaria cuando nos empiezan a enseñar las tablas, nos empiezan a saltear para ver si nos estamos poniendo atención.
Correcto, y ahorita que estabas comentando me acordé, episodios 7, 8 y 9 ya hicimos hablando de segundo paso. Entonces, si estás escuchando este episodio, esta emisión, y tienes ganas de profundizar sobre este tema del segundo paso, aquí lo estamos tocando para ver cómo nació de la historia de Bill. Pero si tú tienes más interés, puedes escuchar los episodios 7, 8 y 9 del programa, y ahí pues hablamos un poquito más a fondo sobre el segundo paso y todas estas ideas que está dando José Luis. Voy a continuar leyendo, dice, ya casi para terminar la página 12, así me convencí de que Dios se preocupa por nosotros los humanos cuando a Él lo queremos lo suficiente. Al fin de mucho tiempo vi, sentí y creí. La venda del orgullo y el prejuicio cayó de mis ojos. Un mundo nuevo estuvo a la vista. El verdadero significado de mi experiencia en la catedral se me hizo evidente de golpe. Por un breve instante había necesitado y querido a Dios. Había tenido una humilde voluntad de que estuviera conmigo y vino. Pero su presencia fue borrada por los clamores mundanos, más aún por los que bullían dentro de mí. Y así había sido siempre. ¡Qué ciego había estado yo! Ay, bueno, yo le suspiro mucho cuando termino de leer, porque estoy recordando mi historia, ¿sabes? La onda es que yo, como precisamente lo mencionamos en algunos de los capítulos que estoy comentando, 7, 8 y 9, yo... aquí me reflejé mucho yo con la historia de Bill, porque claro que yo tenía, como varios de nosotros, varias personas que conozco, pues prejuicios en contra de la Iglesia Católica, esas ideas del Dios castigador, del Dios al que le prometes cosas para que te conceda otras, al que le brindas sacrificios para que te conceda beneficios, las ideas estas de las iglesias, los pecados, los infiernos, la penitencia, ¿verdad? La abstinencia de relaciones sexuales, todo lo que tiene que ver con el pudor de la iglesia y todo eso, traía una serie de cosas revueltas. Y definitivamente, para ser breve, ver esto, entenderlo, leerlo y reflexionarlo con calma, obviamente acompañado y guiado por un padrino, pues me llevó a cambiar totalmente la imagen que yo tenía de Dios. Hoy es muy diferente, hoy es un Dios muy, muy diferente a cuando yo llegué por primera vez a Alcohólicos Anónimos.
Aquí bien, amigos, otra vez, no pierdan de vista, seguía borracho. Todo esto que nos está platicando estaba borracho. Es algo así como para que nos demos cuenta que él fue un escogido. Porque uno cuando está borracho no puede tener esas maneras de pensar, ¿eh? Pero bueno, y esto que nos está comentando fue ya después de reflexión de todo lo que pasó. O sea, ya fue todo pasado lo que estamos leyendo. Porque en ese momento, si lo hubiera escrito, pues ni lo entendería él, ¿verdad? Bueno, después dice que así él se convenció de que Dios se preocupa por nosotros los humanos cuando a él lo queremos lo suficiente. Entonces, si leo esto con prejuicio, voy a pensar, si yo no creo a Dios, Él no me va a querer a mí. No, no se trata de eso. Se trata de que cuando Él escogió su concepto que le agradó, la desconfianza se fue. Ese es el hielo intelectual. Y empiezan a hacer la confianza. Ese es cuando dice, por fin se me dio la luz del sol. Y cuando tú empiezas a confiar, empiezas a sentir tranquilidad. Y empiezan a venir las cosas buenas, ¿sí? Entonces ahí se empezó a convencer bien de que Dios, a pesar de lo que seamos, nos quiere. y no nos manda a veces cosas espectaculares, nos manda cosas comunes y corrientes que un adicto en su locura de la actividad no puede ver. Y después viene hace una referencia de por qué se dio cuenta, porque dice que cuando estuvo en la catedral, acuérdense la inscripción que estaba ahí en una lápida, y que básicamente quiere decir que el soldado cuando muere puede ser recordado de dos maneras: como un hijo del caos cuando muere por borracheras, o como un héroe cuando muere en acción de guerra por un balazo, por un piquete de mosquete o de
una bomba, yo qué sé.
Y después hay una frase ahí que, si luego la vuelven a leer, dice: me sentí conmovido. Cuando uno está conmovido, es un sentimiento agradable. Algunos hasta se les hace nudo en la garganta, es un sentimiento de paz, una alegría muy sui generis, porque te dan ganas de llorar, te pones muy sensible, te pones muy receptivo a muchas cosas. Eso es estar conmovido. Y aquí es cuando Vila entendió que esa es la manera en que Dios se empieza a manifestar en la vida de un ser humano. Pero también se manifiesta cuando estás contento, cuando estás con alegría, cuando tu cabeza está en paz, cuando no tienes ganas de desquitarte de nadie. Así es cuando se manifiesta Dios, a pesar de lo que hayas hecho. Pero también nos hace ver cómo esa presencia de Dios es borrada, no dice desterrada, nada más se borró tantito, pero nos dice por qué. Dice: por los clamores mundanos, el prestigio, el poder, las ganas de triunfar, el dinero, todas las comodidades que trae esto, y dice: más aún por los que bullían dentro de mí. Otra vez la locura de la primera copa, otra vez la locura de voy a volver a ser el que era antes, otra vez las ambiciones, los intereses que están dentro de nuestra cabeza, y ahí no necesito explicarlo mucho, porque nosotros los adictos nos entendemos re bien. Los jóvenes, lo mismo, cuando les surge la idea de controlar a su personita favorita y de disfrutar de esa compañía, también los pone en locura y borra eso. Y después Bill dice que así había sido siempre. Dice: qué ciego había estado yo, y la mayoría de nosotros también. Y para terminar ahorita esta parte, dice Bill cuáles eran los dos obstáculos que tenía. Y él dice: orgullo, y aquí vamos a hacer una aclaración. El orgullo se llamó ahí en ese momento soberbia. Y los prejuicios, cuando le dicen que escoja su concepto, esa venda cae y se abre un nuevo horizonte, que para nosotros ese horizonte se llama libertad.
Qué interesante esta parte, porque yo también en la redacción de esto que leí, en la parte que vamos, también noto que ya se va inclinando hacia el tercer paso, cuando nos menciona que hemos vivido atados a los clamores mundanos, al dinero, a las expectativas, a las ambiciones, y hemos estado ciegos, porque Hegel, como tú dices, es un iluminado y se dio cuenta en ese momento. Nosotros le batallamos bastante. Y lo que trabajamos, y lo hemos visto tú y yo, José Luis, y así mismo a mí me fue enseñado en los principios de un tercer paso con una persona que quiere empezar a caminarlos, es date cuenta cómo ha sido toda tu vida. En esta parte tan bonita que tiene nuestro libro, en el quinto capítulo, la historia del actor que quiere controlar todo el show, el ballet, las luces, etc. Esa parte trata de explicarnos el libro, que toda la vida has querido vivir cumpliendo tus propios deseos y satisfaciendo tus tus deseos, ambiciones y deseos propios. Entonces, ya aquí ya se va volteando hacia lo que va a ser el tercer paso, que más adelante. ¿Okay? Entonces, voy a continuar leyendo, y dice así, en el segundo parrafito de la página 13, dice: en el hospital me quitaron el alcohol por última vez. Se consideró indicado el tratamiento porque daba señales de delirium tremens. Allí me ofrecí humildemente a Dios, tal como lo concebía entonces, para que hiciera en mí su voluntad. Me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Por primera vez admití que por mí mismo no era nada. Hacemos una pausa ahí.
La pausa es porque ahí está el tercer paso. Y ojo, ya después de la plática con Evi, después de lo que hemos leído, después de lo que hemos explicado, lo tuvieron que volver a internar. Imagínense ustedes. Ya fue su tercer internamiento. Entonces, si vemos, esa estancia en la cocina fue su última borrachera.
Uh-huh, correcto.
Y en esa última borrachera se dio cuenta cabal de su situación, pero tuvo que volver un tercer internamiento, porque la cantidad de alcohol que tenía en su cuerpo ya daba indicios de delirio tremens. Por eso lo tuvieron que volver a internar. ¿Sí? Y después dice ahí que en el hospital le quitaron el alcohol por primera vez. A muchos de nosotros tuvieron que quitárnoslo en un grupo. Puede ser un anexo, puede ser un grupo de remedia, puede ser en una clínica, pero el chiste es que nos hayan quitado el alcohol por última vez. Se supone que ahí nos van a enseñar a dar el primer paso. Nos van a enseñar cómo va el segundo paso. Y en el tercer paso dice dónde lo dio. No dice que lo dio en un grupo. No dice que lo dio con su padrino. Lo dio solo, sentado en la cama del hospital. Y Bill no pidió, Bill se ofreció. Es ahí donde también a mí me derrumbaron esas ideas negativas, torcidas, desviadas, de que todo lo voy a poner en manos de Dios y que los tiempos de Dios son perfectos. En ningún lado va esto. Dice, allí me ofrecí humildemente a Dios, tal como lo concebí entonces. También quiere decir que ese concepto puede seguir mejorando. ¿Y para qué se ofreció? Dice, para que se hiciera su voluntad en mí, o sea, la de Dios en mí. Y me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Entonces, si yo dejo las cosas en manos de Dios, como me habían enseñado, es una contradicción, porque entonces ya no dejo que Él dirija las cosas. Ahora Dios lo convierte en mi mandadero. De ese calibre es las desviaciones que tenemos en los grupos. Y aquí quiero hacer una aclaración, considero yo muy pertinente. Y les decía yo hace unos momentos que estos audios, estos programas, no sustituyen a una junta. ¿Por qué se los digo? Porque Arturo y yo vamos diario a junta. Arturo y yo vamos diario y estamos al pendiente, no nada más de la soledad propia, sino tratando de ayudar a las personas a que alcancen la suya. Por eso también les decimos que no sustituimos ninguna junta. Nosotros también asistimos con regularidad a nuestras juntas, independientemente de las actividades a las que nos dediquemos.
Sí, qué bueno que lo comentas, José Luis. Y bueno, vamos a terminar de leer. Aquí me quedé a la mitad de párrafo. Dice, voy a continuar. Dice, por primera vez admití que por mí mismo no era nada, que sin él estaba perdido. Sin ningún temor encaré mis pecados y estuve dispuesto a que mi recién encontrado amigo me los quitara de raíz. Desde entonces no he vuelto a beber ni una sola copa. Aquí le voy a terminarle José Luis, porque el tiempo se nos está acabando para concluir con este episodio. Y nada más recordarles de qué manera, y esto es, me gustaría hacerte a ti una pregunta y aprovechar estos últimos 3 minutitos, 4 que tenemos. ¿Cómo? Ahí te va. Si estamos hablando de que en este momento él da su tercer paso y se ofrece a Dios y pone incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección su vida y su voluntad, entonces será que también nuestros amigos que nos escuchan, que porque estamos hablando de un alcohólico, que utilizan otras drogas o que tienen la obsesión de jugar, de apostar, o que son codependientes, les puede aplicar este tercer paso?
Totalmente. El prólogo, la opinión del médico, habla de que el doctor Silver era el director médico de un hospital dedicado a los adictos al alcohol y a otras drogas. En el prólogo del 12-12 dice que muchas personas no alcohólicas se dieron cuenta que con practicar el programa su vida iba a cambiar. Y entonces nosotros aquí somos inclusivos, el programa es inclusivo. Y dándole un poco de entrada para el capítulo que viene, dice que sin temor en carros respetados. El cuarto paso dice, sin temor alguno hicimos un minucioso inventario moral. Entonces los dejo con esa reflexión. ¿De qué paso estará hablando Vilay?
Exacto, muy bien. Y bueno, al punto en el que, al que quiero llegar es cómo el programa de los 12 pasos nos puede ayudar para múltiples problemas, para muchas dificultades con estos temas de obsesiones, de adicciones, y también para las personas que sufren de codependencia y están tal vez obsesionadas por alguna relación o con alguna persona. Entonces, ¿por qué lo quise subrayar y sacarlo como una pregunta, José Luis? Porque en los comentarios que nos han enviado a nuestro correo electrónico y las preguntas que nos envía nuestro público querido, varias son de personas o familiares que están cerca de un adicto, que están cerca de un alcohólico, que viven ya sea una relación íntima, amorosa, o viven una relación de parentesco o hasta de trabajo, de amistad con un alcohólico y a veces no saben cómo ayudarlo o cómo reaccionar o responder ante alguna u otra circunstancia o situación. Entonces, por eso lo saqué al tema. Vamos a continuar en el episodio que sigue con la historia de mí. ¡Sale, amigos! Salió otro episodio más de Espiritualidad y Sobriedad Show. El episodio número 20, hasta aquí llegamos con la historia de Bill. Esperemos que te esté gustando, esperemos que te estés identificando, ya seas familiar, ya seas adicto, ya seas alcohólico, lo que sea que nos estés oyendo, o aunque seas una persona que no padece esta problemática, ¿no? Que seas una persona que desea obtener información, acuérdate, estamos leyendo la historia de Bill y la estamos tratando de enriquecer con nuestras experiencias de vida y con algunas experiencias trascendidas camino de los pasos y de Alcohólicos Anónimos, esperando por supuesto que te sea de utilidad. Esa es la única finalidad que tenemos, y recordándote que no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos ya en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en canal en YouTube. Cualquiera de las formas que nos sigas te lo vamos a agradecer mucho, y también te vamos a agradecer que por favor nos compartas tus comentarios, opiniones o lo que necesites transmitirnos. Nos están llegando algunos correos, nos estamos contestando lo más rápido que podemos. Por favor, síganlo haciendo, nos encanta que nos escriban y leer lo que opinan sobre el programa. Escríbanos por favor a la dirección de correo espiritualidadysobriedad@gmail.com. Pero bueno, me despido por el día de hoy, no sin antes mandarles un abrazo fuerte y bendiciones, y decirles que como siempre los espero en el próximo episodio. Acuérdense mucho de esto que les voy a decir. ¡Ánimo! Recuerda darle manita arriba y compartirlo con alguien que podría necesitar. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!